El Enclave de Ciencia.
De nuevo, científicos, en el último programa hablamos sobre la basura en los mares. Esta semana descubriremos qué es la llamada hipótesis del zoológico. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es Enclave de Ciencia. En planos paralelos descubriremos el fósil de reptil volador que se ha encontrado en Teruel. En misceláneos hablaremos del nuevo viaje a la Luna programado por la NASA y en busca del vuelo 19 conoceremos la hipótesis del zoológico. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Herrero y David Sánchez.
El artista argentino Pablo Bernasconi ha logrado plasmar en una imagen la estrategia para controlar la generación de calor en nanopartículas magnéticas. Esta ilustración será publicada en la contraportada de la revista Nanoscale.
La ilustración se basa en un proyecto en el cual han participado investigadores del CONICET, del Centro Anatómico Bariloche y del Instituto de Nanociencia de la Universidad de Zaragoza.
El investigador del Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza, Ernesto Estrada, ha logrado ser miembro distinguido de la Sociedad para la Matemática Industrial y Aplicada.
Esta distinción es la más prestigiosa y exclusiva dentro de su campo. En todo el mundo solo hay alrededor de 500 miembros distinguidos. Estrada es el segundo español en lograr dicha distinción tras el catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid, Jesús María Sanz Serna.
Los próximos días 9 y 10 de mayo, Madrid acogerá el 5º Congreso Nacional de Científicos Emprendedores. Durante dos días, investigadores, estudiantes y emprendedores podrán coincidir con el fin de afianzar e impulsar nuevos proyectos.
Esta iniciativa pretende impulsar la creación de empresas de base científica y tecnológica, visibilizar la figura del científico emprendedor e inspirar a las nuevas generaciones que constituirán la sociedad del conocimiento del futuro.
La NASA enviará astronautas al polo sur de la Luna en 2024. Es la hora de curiosear en la ciencia, con misceláneos de la mano de Pilar Trujillo y una servidora.
Misceláneos. Uno de los grandes hitos de la humanidad tuvo lugar en la Luna en 1969, algo que se planea repetir en el año 2024. Aún así, las teorías vuelan y desde Enclave de Ciencia os hemos preguntado si creéis si este hecho llegó a ocurrir o no.
Yo en principio creo que sí que llegaron a ir a la Luna, me parecería muy surrealista que realmente lo hubieran fingido, pero bueno, realmente... quién sabe, igual nos sorprenden dentro de un tiempo y descubrimos que era todo un montaje y era todo mentira.
Yo creo que el hombre sí que llegó a la Luna porque hay bastante estudio al respecto y lo poco que he leído sí que demuestra que se puede y que es plausible que eso haya pasado.
Pues la verdad que soy una persona bastante soñadora y quiero pensar que sí que estuvieron de verdad en la Luna. Lo que pasa que hay estudios que indican algunas pistas que pueden llegar a ser falsas, como que la bandera estuviera ondeando cuando en la Luna se supone que no hay corriente. Y claro, como están esos estudios, pues no sabría muy bien qué decir, pero yo quiero pensar que sí que estuvieron de verdad en la Luna.
Yo creo que sí que llegó a la Luna, pero a veces tengo mis dudas, porque me acuerdo que vi un clip en el que salía la bandera americana y estaba ondeando y en la Luna no hay aire. Entonces, pues tengo mis dudas, pero creo que sí.
La NASA ha confirmado que planea un viaje a la Luna para dentro de 5 años. Una tripulación de astronautas aterrizará en el polo sur del satélite. La agencia ha asegurado que empleará todos los medios necesarios para garantizar el éxito de la misión.
Esta decisión se tomó en la 5ª reunión del Consejo Nacional del Espacio, en la que también participó el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. La agencia también informó de la creación de un nuevo departamento, el Moon to Mars Mission Directorate.
Se ha establecido que este departamento dirija el proyecto. El plan también cuenta con una campaña de exploración con 3 áreas estratégicas, la órbita baja de la Tierra, la Luna y más allá de Marte.
El proyecto busca acelerar los planes con respecto a otras misiones. De momento, se planea para el próximo año el lanzamiento de la misión Exploración 1, con la cápsula Orion en el cohete del sistema de lanzamiento espacial. Ya en 2022 se enviará una misión tripulada a las inmediaciones del satélite.
Esta noticia ha aparecido unos días después de que la NASA cancelara el primer viaje espacial tripulado únicamente por mujeres a causa de la falta de trajes de astronauta. Y es que la organización solo cuenta con 2 trajes femeninos. ¿Cambiará esto para el próximo viaje a la Luna? Se ha descubierto en Teruel el fósil de un reptil volador de 4 metros de envergadura. Nos lo cuenta el jefe del grupo Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza, José Ignacio Canudo, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y José Antonio López.
Es la primera vez en toda la historia que se encuentra un fósil de un Iberodactylus andriu, una especie de reptil volador que sobrevolaba Teruel hace 125 millones de años. Es la tercera y más grande especie de este grupo que se ha registrado en la península ibérica y el único ejemplar encontrado en el mundo.
Esta especie de reptil surgió hace 228 millones de años, a finales del período Triásico, hasta que se extinguió junto a los dinosaurios en el Cretácico hace 66 millones de años. El hueso fosilizado, que coincide con parte del morro del animal, fue hallado en un yacimiento Novón, una localidad a 100 kilómetros de Teruel. El jefe del grupo Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza, José Ignacio Canudo, nos explica con detalle cómo fue el proceso de extracción del fósil.
Con una sierra mecánica, la cortamos, la sacamos de la roca y los 3 años siguientes pues nos dedicamos a prepararlo con ácido. La roca se deshizo con ácido hasta que el fósil quedó fuera, quedó expuesto, quedó ya preparado para verse.
Estos animales pertenecían a la familia de los pterosaurios piscívoros, que se caracterizaban por tener una envergadura que podía llegar a los 4 metros de longitud, más que al cualquier ave actual. Uno de sus caracteres anatómicos distintivos era su cresta ósea en la parte superior del cráneo. Además, fue el primer grupo de vertebrados en poder volar.
Hoy en día se han hallado muy pocos restos fósiles de los pterosaurios. Sus huesos, frágiles y huecos, son los que les facilitaba el vuelo, aunque es por esto por lo que encontrar fósiles de esta especie es muy difícil. José Ignacio Canudo nos explica el mejor lugar para que esto suceda.
Para que se construya un fósil se tiene que quedar enterrado rápidamente. Y es más fácil que se entierre rápidamente en el mar que en tierra firme. Porque en tierra firme el oxígeno lo destruye todo. Una carcasa de un animal al aire libre pues dura pues meses. Sin embargo, en el fondo del mar puede durar más y es más fácil que se quede enterrado y más fácil que se fosilice.
También se pudo deducir que este reptil volador se alimentaba solo de peces por el estudio de sus dientes, ya que fue descubierto en la costa marina. El fósil se prevé que en un futuro próximo se instale en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, aunque por el momento tendremos que esperar un poco para verlo.
¿Podemos explicar por qué no conocemos vida alienígena gracias a la hipótesis del zoológico? Lo conocemos en En busca del vuelo 19, con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
En busca del vuelo 19.
Imagina una noche estrellada. En la playa, lleva la mano a la arena y trata de coger un pequeño grano. Prácticamente imposible, ¿no? Por cada grano de arena de playa en la Tierra hay más de 10.000 estrellas ahí fuera. ¿Y pensamos que solo hay vida aquí?
Según la paradoja de Fermi, teniendo en cuenta la edad del universo, solo en nuestra galaxia hay tantas estrellas que la Vía Láctea debería estar repleta de civilizaciones. Con el nivel de tecnología que hemos alcanzado, según el físico italiano Enrico Fermi, tendríamos que haber recibido alguna señal de vida extraterrestre. De momento, seguimos inmersos en su búsqueda constante.
Pero tampoco se puede probar que no exista vida fuera de la Tierra. Por ello, hace escasos días, la organización METI, siglas en inglés de Enviando mensajes a una inteligencia extraterrestre, reunió a científicos, sociólogos y filósofos en París para intentar rebatir las hipótesis de Fermi. Una de las ideas más debatidas fue la hipótesis del zoológico. Los extraterrestres están cerca pero se mantienen en silencio ante la repercusión de un contacto con la Tierra.
Douglas Bacoch, presidente del METI, sugirió que tal vez los extraterrestres observan a la humanidad igual que nosotros observamos a los animales de un zoológico. Así, Bacoch propuso una alternativa activa, un contacto que llame la atención a los alienígenas. En sus propias palabras, si una cebra en un zoo se girara hacia nosotros y escribiera una serie de números primos, nuestra relación con estos animales cambiaría radicalmente.
En otros términos, Nicolás Pranzos, director del Centro Nacional de Investigación Científica, reformuló la paradoja de Fermi en términos de la ecuación de Drake. Así ha estimado el número de civilizaciones tecnológicas que podría haber en nuestra galaxia.
Otra de las conclusiones del METI ha sido que la Tierra puede estar en una cuarentena galáctica, de forma que los extraterrestres no querrían una mezcla cultural, dado que sería perjudicial para ambas civilizaciones.
Es evidente la importancia de la cuestión, ya que podría haber vida alienígena más cerca de lo que pensamos. Si es cierto que hay vida extraterrestre, ¿qué forma tendrá? ¿Cómo se comportarán con los humanos? ¿A qué esperan a contactar? Nosotros lo sabemos, pero os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.